Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana de este lunes 10 de octubre de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy es lunes, tendremos a Irving Vargas. Y por aquí, además de don Andrés, estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti Benítez y al resto del equipo. Y buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos días. Bien, y bien, entonces, bueno, cuéntame.
Ahí tenemos... Ya comenzamos a pagar la situación. Y digo, comenzamos a pagar todos. Todos. Porque ahora los gastos militares para la defensa respecto a la situación fronteriza van a aumentar de manera considerable. El anuncio hecho por el presidente de la República en relación a que se van a adquirir, se van a comprar varios helicópteros y unidades blindadas terrestres para la frontera, para controlar, supervisar, vigilar la situación en la frontera. Imagínense. Hay aviones también. Es decir,
hay que comprar.
Mínimo un avión. No vamos a pensar en el precio de los supertucanos, pero un avión, creo que aquellos costaban alrededor de 9 millones. Así se valoraron, según la cotización, pero ya usted sabe. Un helicóptero debe de andar costando, creo que hasta un poquito más que un avión de los que utilizamos por acá. Ajá,
pero las aeronaves son de reconocimiento y operaciones tácticas, o sea que deben ser bastante similares a los Super Tucano.
Así es. Y los helicópteros, ya que van a ser dedicados precisamente a una situación conflictiva, fronteriza, tienen que ser aviones también tácticos, helicópteros tácticos.
Como Black Hawks.
Militares, artillados, que no cuestan dos cheles. Más de 10 millones de dólares cada uno debe andar costando. Y cuidado, si me estoy quedando muy corto. No quiero compararlo con el precio de unos aviones hace unos años. Se hablaba de 35 o 36 millones. Pero claro, estamos hablando de esas naves ya muy, muy sofisticadas, supersónicas, para situaciones muy ya de alta política, diría un comentarista aquí en el país. Bueno, pero lo cierto es que la situación, con todo y lo que ande diciendo Antonio Guterres de la ONU, el secretario general de la ONU, que está hablando precisamente, ahora está hablando, de que sí, hay que propiciar una unidad élite para colocarla en Haití, porque la situación, y tomando en cuenta lo que sea, hace tiempo que se está diciendo. Bueno, pero como quiera que sea, ya se nota que hay una posición más clara, más firme, menos diletantista, menos teorizaje, menos bla, bla, bla. Y ya estamos asumiendo que efectivamente, o se está asumiendo en la ONU, que efectivamente la situación de Haití no es cosa fácil y no, evidentemente que no la pueden resolver ellos. Si ya se ha aceptado prácticamente a nivel general que Haití es, como decía un famoso sociólogo francés hace un par de décadas, un estado inviable, un estado fallido. Ya nos convencimos de eso. y lo han estado demostrando con toda la situación que viven. Y han estado viviendo en estos días. Desde el magnicidio, la imposibilidad, situaciones de protestas y en el último periodo bandas armadas, imagínense. Un país donde al presidente lo matan, después hasta gente que institucionalmente estaba en el ranking para la sustitución, la sucesión. Resulta que hasta los que eran elegibles para sustituirlo eran sospechosos del magnicidio. Y después, ya ustedes ven, se ha evidenciado la fuerza que tienen las... Gracias. La fuerza que tienen esas bandas armadas y además de eso, el hecho de que no hay ninguna fuerza que pueda controlar, ninguna fuerza del Estado, ninguna fuerza de violencia legal que pueda controlar esa violencia ilegal e ilegítima. Entonces, va muy mal la cosa. No ha habido respuesta de la comunidad internacional todavía de manera consolidada, porque esa declaración del secretario general no quiere decir que se vaya a hacer eso. ¿Quiénes son los países que aportan normalmente a la situación o a las decisiones que se toman en la ONU? Son los países más grandes. Aun cuando se habla de ayuda humanitaria, la mayor parte de la comida y de la ropa y de las medicinas y del agua embotellada y de qué sé yo qué, viene de los países que tienen más recursos, de los países más ricos. Entonces, bueno, pero ahí está la cosa. Ahí se ha estado jugando, principalmente desde Estados Unidos, digo yo. Y también lo dicen y lo han dicho algunos analistas internacionales, de los cuales he copiado parte de mi posición, ¿verdad? Porque uno no anda a veces con tanto tiempo ni recursos como para dedicarse a analizar a profundidad toda la situación mundial y los intereses, cómo se cruzan los intereses estratégicos de las grandes naciones en relación incluso a naciones pequeñas, empobrecidas y miserables, caóticas como Haití. Pero, claro, los grandes de la política siempre juegan a dejar que los otros vean cómo pueden ir resolviendo la cosa. Cuando ya el otro también se está ahogando, entonces quieren venir a extenderte la mano de ayuda, la mano solidaria. Pero, oh París, la de las 100 catedrales y de los arcos triunfales. Resulta que normalmente también los países grandes que ayudan te condicionan la ayuda. Hace falta una fuerza militar ahí. Ustedes entienden que sí, que hace falta una fuerza militar. Bien, entonces nosotros vamos a mandar nuestros soldados con nuestras armas, que va a haber que comprárselas a nuestras compañías de fabricación de armas. Va a haber que habituallar, va a haber que alimentar a esos soldados con alimentos que salen de aquí. Es decir, que el dinero que después supuestamente manda la ONU para integrar esa fuerza, que sale de los bolsillos de todos los miembros de la comunidad, entonces es también para alimentar la industria de los países más poderosos, la industria militar. Y eso es así. Y es así tradicionalmente, y no solamente en el terreno militar. Yo recuerdo que hace un tiempo España, se hablaba de un préstamo que el gobierno español le estaba concediendo al Estado Dominicano, qué sé yo, para una serie de proyectos, sobre todo de carácter agrícola. Ah, pero ¿y dónde era ese préstamo? Bueno, que era un préstamo casi, un préstamo a largo plazo y en condiciones blandas, es decir, a unos intereses muy bajos, con 5 años de gracia. Usted coge un préstamo, imagínese, lo va a pagar en 20 años. Y encima de eso, si no lo ha completado en esos 20 años, tiene 5 años más. Pero entonces, ¿dónde era que se iban a comprar hasta los machetes y las palas y los tractores y los fertilizantes que de ese préstamo español? Tenían que ser de España, si no, no. Ellos no iban a prestar dinero. Aunque usted lo fuera a devolver, ellos no iban a prestar dinero para que usted fuera a comprarle a los americanos, que están más cerca y probablemente se podían conseguir tractores y otras cuestiones a precios más baratos. No, hay que comprárselo a ellos. Entonces, normalmente esa es la mecánica en cuanto a ayuda internacional se habla. Pero bueno, ahí está. Ya evidentemente que estamos entrando en otro escalón, no sé si más alto o más profundo, respecto a la confrontación particular por la cuestión fronteriza entre República Dominicana y Haití. Y hay que esperar lo que viene detrás de eso, que indiscutiblemente va a ser también muchos condicionamientos, pero sobre todo el gasto que va a implicar eso para la República Dominicana. Lo que no tengamos que gastar en ayuda social hacia la comunidad haitiana viviendo aquí, va a haber que dedicarlo a mantener una estructura militar para reforzar la vigilancia en la frontera. Y bueno, eso significa más costo, más problema para el manejo del presupuesto y el desarrollo del país. Y lógicamente un cambio dramático en la perspectiva, digamos que abierta, que tenía el país, teniendo que quizás nada más pensar en seguir desarrollando sus áreas más productivas y de mayor producción de divisas. No, ahora va a haber que condicionar todos los planes a el hecho estratégico de que el país tiene que defender más su frontera, su soberanía y toda la problemática que eso va a traer. No va a dejar de tener problemas, conflictos. Van a seguir los comentarios negativos de parte de la comunidad internacional y van a seguir también acrecentándose los problemas internos en nuestro país, no en la frontera, no en Haití, no, aquí, con la relación con los haitianos que viven aquí, los servicios que se les brindan, todo eso. Ustedes verán, hay que prepararse para eso. Lamentablemente, ya ha sido anunciado.
Bien. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino.